Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer fue 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Tuvimos otra vez baile con la estatua de Colón. En realidad era una estatua creada ex profeso por los radicales del entorno de Sortu, que quisieron, bueno, pues hacer uno de sus happenings, ¿no? Estaba la estatua de Colón, la estatua de Felipe VI, pues la derribaron, bueno, lo habitual. La verdad es que con estos ataques a la estatua de Colón están consiguiendo que nos preguntemos más quién fue este personaje. Todo el mundo sabe en principio quién es Colón. Pero claro, a base de tanto atacarlo, pues nos viene la pregunta, ¿será un genocida? ¿No será un genocida? ¿Quién fue Colón? ¿De dónde venía? Bueno, pues alguna de estas preguntas las quiere responder un grupo de científicos de la Universidad de Granada que van a examinar el ADN de los que en principio son los restos del almirante que están en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Fueron exhumados en su momento, en 2003, para realizar una investigación genética, pero entonces se llegó a la conclusión de que no había suficiente material y que había que esperar. Parece que ahora, con las técnicas disponibles, se puede realizar esa investigación. Lo dice José Antonio Lorente, de la Universidad de Granada, que es quien la va a realizar esa investigación.
Como no teníamos un ADN completo, pues no podíamos llegar a otro tipo de conclusiones sobre, por ejemplo, el origen geográfico de esa persona o cualquier otra información que sí que podría verse hoy en día si hay suerte y se consigue obtener ADN con calidad y cantidad suficiente.
Bueno, pues estamos pendientes de si consigue obtener ADN y a lo mejor sabemos por fin si era genovés, portugués, si era castellano. Pero no hace falta ningún estudio de ADN, basta mirar a los acontecimientos para establecer que Colón no fue un genocida, como señalan algunos. Estamos en condiciones de, afortunadamente, de no tener que elegir entre la leyenda rosa ni la leyenda negra de Colón, ni de lo que empezó Colón en América hace 518 años. Colón iba a hacer un negocio de especias que resultó imposible. Cuando llegó Colón a la Española, lo primero que preguntó es dónde estaba el oro, cuando vio los adornos de los indios. Era lo que iba buscando. Eso no significa que fuera un exterminador. Murieron muchos indios, sí, pero murieron muchos indios por la aparición de un brote de gripe porcina. Es como si al paciente cero que trajo el primer virus desde Wuhan hasta Italia o hasta España le llamáramos genocida. Le digo que no fue un genocida, tampoco fue un santo. Era un hombre del tiempo que quería hacer dinero con prácticas que efectivamente hoy son condenables. Por ejemplo, el tráfico de esclavos. Colón buscaba mano de obra y no pretendía destruir la población de las Indias. Al contrario, quería aprovecharse de esa población. Lo que pasa es que ni lo del oro ni lo de los esclavos le salió bien. Colón es su entorno también, y Colón cuando vuelve se encuentra con que la reina Isabel II declara libres a los esclavos y prohíbe insistentemente que se trafique con ellos. Además, Colón se encuentra también con una modificación del propósito de la conquista. Inicialmente era para, bueno, pues para conseguir ese negocio, pero como hay una disputa entre Portugal y España por quién tiene el título de los dos países para digamos explotar América, conquistarla, las Indias, porque Colón cree que ha llegado a las Indias, someten el asunto al Papa del momento, que es Alejandro VI, que concede una serie de bulas, le da la razón a España, sí, sí, esto es para España, pero ojo, siempre y cuando el primer objetivo sea la evangelización. Y esto no se quedó en los papeles, o sea, lo de que el primer propósito fuera la evangelización no se quedó en los papeles, porque eso permitió que llegaran las órdenes religiosas, que se las apañaron para ponerse delante de los soldados y de los que estaban haciendo negocio. España, cosa que no hacían los imperios del momento y que no hicieron muchos otros, se cuestionó seriamente si había un título para la conquista. Hubo un debate muy interesante en la Universidad de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza, y ese debate dio lugar, bueno, pues a lo que se llama hoy derecho internacional. Colón no es un genocida, Colón se encontró con su entorno, el entorno del Imperio Español, que ya digo, al final cambió el propósito de la conquista y convirtió aquella ocasión en, bueno, un debate muy interesante sobre los derechos humanos. Eso no quiere decir que haya que construir una leyenda rosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea ha prolongado la concesión de ayudas puestas en marcha por la pandemia y la ha ampliado para que puedan beneficiarse las empresas cuya facturación haya caído un 30% con respecto a 2019. Corresponsal José Luis Concejero.
Fue una de las primeras medidas que se adoptó durante la pandemia, facilitar la concesión de ayudas públicas a empresas que en condiciones normales nunca se habrían autorizado. Hoy la Comisión Europea ha decidido prolongar 6 meses más este tipo de ayudas para aquellas compañías cuya facturación ha caído más de un 30% respecto al año pasado por culpa de la pandemia. Con estas ayudas se busca que las empresas mantengan su actividad. Ahora bien, Bruselas quiere dejar claro que el objetivo último es ayudar a la compañía y no buscar un beneficio por parte del Estado al convertirse en parte de la propiedad.
Y te cuento que en Valencia han lanzado el primer test PCR de saliva para la detección de la COVID-19 que se puede hacer en casa. COPE Valencia, Santi Pacheco.
La prueba se la hace uno mismo, en su casa, de forma fácil y sin ningún tipo de esfuerzo. Y eso es literal, porque el nuevo test se solicita por internet y se recibe en muy pocas horas en el domicilio. La caja contiene un pequeño recipiente donde el paciente tiene que depositar la saliva después de haber guardado, eso sí, un pequeño ayuno, pero de apenas media hora. Después se sella el recipiente, que se vuelve a introducir en la caja y es recogida por un mensajero que es el encargado de llevarla al laboratorio central de la empresa para su procesado. Los resultados estarán disponibles en 24 horas y el paciente solo tiene que esperar a recibir un correo electrónico en el que se le comunica el resultado de la prueba.
Y te cuento también que Interior vuelve a acercar a otros 6 etarras a prisiones próximas al País Vasco. Con esto son ya 80 los terroristas trasladados por el gobierno de Sánchez. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncian que ninguno de ellos colabora con la justicia. Juan Baño.
Las víctimas advierten sobre un plan de acercamiento masivo. El histórico Antonio Tritiño, quien quedó en su día en libertad por un error de la justicia y luego fue arrestado en Reino Unido tras volver a ingresar en ETA, flexibiliza su última condena de 5 años al aplicársele el artículo 100.2 del régimen penitenciario. Pasa de Madrid a Soria. Tritiño formó parte del Comando Madrid, que acabó con la vida de hasta 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT.
5 de los 6 trasladados en el día de hoy salen de prisiones de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, desde la UBT venimos a denunciar que instituciones penitenciarias vacía de tarras las cárceles del sur de España.
También son acercados a prisiones como las de Soria, Palencia, Logroño o Extremera en Madrid terroristas que cumplían en Cádiz, caso de Víctor Franco, Aichol Murtúa o Antonio Otegui. A 3 se les flexibiliza la pena con el 100.2.
Y en los deportes, Cristiano Ronaldo da positivo en coronavirus. Luis Munilla.
Lo ha comunicado la Federación Portuguesa de Fútbol. Cristiano Ronaldo estaba concentrado con Portugal y ha dado positivo por COVID, pero no tiene síntomas y está aislado. Es baja para el partido de mañana contra Suecia. Recordamos que dentro de 15 días, su club, la Juventus, se tiene que enfrentar al FC Barcelona en la Liga de Campeones. Hablando del virus, en baloncesto también ha dado positivo Nikola Mirotic, que se pierde el Valencia-Barcelona de esta noche a las 9 en la Euroliga. Hoy es protagonista Fernando Alonso, que se ha vuelto a subir a un Fórmula 1 en Montmeló. Ha probado el Renault, pensando en su regreso en 2021, y después ha felicitado así a Lewis Hamilton, al que espera dar guerra en 2022 con la nueva reglamentación.
Ha tenido buen coche, buen equipo, buen todo, y ha conducido de manera excepcional todos estos años. Así que, pues bueno, este año ganará el séptimo, el año que viene se supone que el octavo también, y esperemos que en 2022 le demos guerra a alguno de los que entramos.
Además, esta noche, Ucrania-España en la Liga de Naciones de Fútbol, con tiempo de juego desde las 8:15. Antes, a las 7:15, juega la Sub-21 en Kazajistán y si gana, se mete en la Eurocopa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sale el sol entre nubes y 19 grados tenemos a estas horas en el centro. Mañana fuerte viento en la sierra y temperaturas más frescas. Tendremos 16 grados de máxima y 9 de mínima en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la M607 en Tres Olivos. Todo despejado en el resto de entradas y salidas de la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que en breves minutos comparecerá junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de cambiar sin ninguna explicación sus criterios para mantener el estado de alarma en la capital y en otros 8 municipios madrileños. Ahora, según el ministerio, el baremo debe estar en los 200 o incluso en los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando se decretó el estado de alarma, ese límite estaba en los 500 casos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a decirte una cosa. Si me dedicara a la política, tengo muy claro a quién querría en mi equipo. A alguien honesto que me dijera lo que piensa sin importarle cómo pudieran sentarme sus comentarios. Alguien inasequible al desaliento, como el épico, acendrado y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Perdona, pero tu carrera política ha muerto antes de comenzar.
¿Por qué?
O sea, ¿quieres tener a gente honesta a tu lado en política? ¿Para qué? ¿Para que aporten una nota pintoresca?
Bueno, es que yo, claro, si empiezo, creo, o sea, estoy empezando... ¿O estoy pensando en empezar? Todavía creo en la política y en la honestidad, sí. ¿No? ¿Cómo es esto?
No, tú sabrás, sí, ¿no? Bueno, así me gusta, que tengas energía para luchar por tu comunidad. Bueno, ¿sabes qué? Yo a los políticos, en realidad, les tengo mucho aprecio.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Sí, se nota mucho cada tarde eso.
No. Lo digo en serio, Pilar, y oyentes de la tarde, lo digo en serio, les tengo mucho cariño a los políticos porque hacen que mi trabajo sea más fácil. Y yo los veo, no sé, como a unos granujillas de una novela de Dickens, esos golfos mentirosillos que quieren timarte.
¡Piastri!
¡Ay, cómo son! Como en plan cariñoso y todo.
Porque se los tiene cariño. Sé que hay personas abnegadas que se dedican a la política, por las supuesto. Hay. Pilar, claro que la acabamos de escuchar. Claro.
Sí,
podría
Pilar
dar
no
el
se
salto.
Va a dedicar a la política, o sea que déjalo.
Bueno, vale.
Oye, pero... ¿puedo interrumpirte un instante?
Sí, sí.
Claro, es que vamos a ver, yo me esfuerzo por hacerte una presentación importante, diría incluso rimbombante, acorde desde luego a tu grandeza como cómico, como comentarista.
Sí, no puede ser de otra manera.
Y no dices nada. O sea, ¿tú crees que todos los días se utiliza el adjetivo acendrado para calificar a alguien?
Bueno, hay que decir, por si alguien le ha oído, acendrado no quiere decir que sea de marca blanca, un cómico de acendrado. No, es que no tengo, más o menos quiere decir sin fallo, algo así que no tiene, fallo.
Exactamente, vale. Que es puro y no tiene ningún defecto, señoras y señores.
Vamos a ver, Pilar,
no he podido encontrar un término más excepcional y te da igual. O sea, pues mañana no te presento, digo simplemente, Juan Solo, aquí está, hola, buenas tardes.
No me da igual, Pilar, es la humildad la que ha sellado mis labios. No he querido decir nada porque ya está bonito lo que has dicho tú. Pero no me desvíes.
Venga, no te desvíes, estás
utilizando
tácticas políticas. Políticas, sí, señor.
Sí, hablar ahora de acendrado, vamos a ver.
Por favor. Que todo el mundo sabe lo que es acendrado. Yo intentando ampliar el vocabulario.
Lo he puesto. Estaba hablando de que hay personas abnegadas que se dedican a la política, que esto por supuesto que existe. Son los que quieren estar cerca del ciudadano, los que se preocupan por sus problemas y los que nunca llegan a ascender porque los demás no les dejan. Porque para convertirte en un líder político hace falta tener una gran ansia de poder.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Y me he permitido como análisis el atrevimiento de clasificar a los líderes políticos en 3 grupos.
Pues sí que es un gran atrevimiento, a ver por dónde sales, ¿eh?
Llevo pensando en esto 1.5 días, fíjate qué profundo. Perdona, se están tomando medidas que se piensan menos, ¿eh? O sea que yo llevo 1.5 días pensando.
La verdad es que sí, tienes razón, sí.
Primer grupo de políticos, líderes políticos, los que están todo el día cabreados y viven para cabrear al personal. Esto incluye a sus rivales y, por supuesto, también a sus seguidores. De hecho, ahí radica parte de su encanto y de su poder, poder cabrear a todo el mundo. ¿Quiénes me vienen a la cabeza en este grupo? Pues Pablo Iglesias, Santiago Abascal. ¿Tú te imaginas jugar una partida de Monopoly con estos dos?
No.
Abascal,
voy a tener
no le vendas el Paseo
medio,
del Prado.
Día Abascal, y medio para imaginármelo.
Pues fíjate, Abascal, diciéndote no le vendas el Paseo del Prado a él, que te lo va a llenar de ocupas. Pablo Iglesias, queremos el control de las eléctricas para acabar con las puertas giratorias.
La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Un poco
nunca
negativo,
positiva.
Sí.
Nunca positivo.
Siempre,
pues,
sí.
Pues fíjate, voy a sorprender. En este grupo, primer grupo de líderes políticos, el de los cabreados, voy a incluir a Pablo Casado. Sí, porque Pablo Casado depende del mes. Hay meses que está tranquilo, sosegado, y otros en los que parece que le ha robado el caballo a Tila.
Dar cera, pulir cera.
Y me he dado cuenta de que Pablo Casado es como el marisco, estacional. Si el mes tiene R, sale bueno.
Bueno, eso es aplicable, sí, al marisco.
Al
pero
marisco,
no sé yo,
y a las naranjas
políticos.
Creo que también.
Yo creo que ahora la cosa ya no va por meses, porque o por R's de meses. Porque ya
a lo mejor va por semanas, ¿no?
Exactamente.
O por ventoleras de todos en general.
O por días.
O por días. Bueno, seguimos con la clasificación de líderes políticos porque ahora llegan los del segundo grupo. ¿Quiénes son? Los políticos beatíficos. Estos que son todo bondad y sueñan con cambiar el mundo, pero en su camino no encuentran más que obstáculos. A este grupo pertenecen Gandhi, Martin Luther King e Isabel Díaz Ayuso.
El destino de Narnia está en vuestras manos.
Ahí está.
Interesante clasificación también esta.
Sí, que de tan buenos... Sí, los que se ven así, digo, ¿no? De tan buenos...
¿Tú crees que se resultan... ven así a sí mismos, no?
Bueno, ya Gandhi, Martin Luther King no te puedo decir.
Bueno,
Isabel Díaz Ayuso me consta.
Sí,
de tan buenos resultan aburridos. Bueno, no, vamos a ser justos. Ayuso, aburrida no es... Ella es como dejar que tu hijo de 6 años te aparque el todoterreno. Algo va a pasar y no va a ser bueno. Y por último, me queda el grupo de líderes más divertido. Estos líderes políticos que tienen un concepto muy elevado de sí mismos, que se ven como líderes carismáticos, héroes a los que la nación debe seguir.
A mí me gustaría...
Se pone
bueno,
como
exacta,
la capa de superhéroes, ¿no?
Sí, no estaba pensando en él, en Pedro Sánchez. Yo sé
no,
que él
claro, pero
también
de momento
se
has
ve
puesto
así.
El sonidito aquí.
No, no, digo que yo sé que él se ve así, pero no. No, me refiero a personajes como Boris Johnson, Donald Trump. Donald Trump y Boris Johnson, fíjate, son muy parecidos.
Por el pelo.
Hasta usan, exacto, el mismo tinte de pelo y ese despeinado estratégico que no sabe realmente lo que hay debajo.
Que debe
es
ser muy difícil de conseguir, además, porque es que, jo, lo decimos muchas veces de Donald Trump, pero piensa en la cabeza de Boris Johnson. Esos pelos ahí, está perfectamente colocado cada pelo. ¿Cómo lo consigue?
Es como Calimero, ¿te acuerdas? El pollo Calimero con la casca, pero
sí,
en
es
persona.
Es verdad.
Bueno, hablando del pelo de Boris Johnson, ayer nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, hizo saltar todas las alarmas.
Con la chaqueta salpicada de suciedad capilar, quizás por la lluvia, y la voz menos potente de lo normal, casi sombrío, Boris Johnson ha confirmado por fin...
Sí. Hemos escuchado todos bien. Dijo...
Suciedad capilar.
Suciedad capilar. Yo ahí me quedé un poco fuera de juego, totalmente desconcertado. ¿A qué se refiere con suciedad capilar?
Que nada te pare, y menos la caspa.
Yo
no lo
también
sé, pero...
pensé en la caspa,
tú
¿no?
pensaste en la caspa, pero hay una duda.
Sí.
¿Qué tiene que ver la lluvia con la caspa o la caspa con la lluvia? Es que no
pues
lo sé.
Pues a lo mejor se mezcló, ¿no? Las que
uf,
te cayeron...
O sea, como,
claro,
como, los,
de
como los cereales por la mañana
y a la
los
vez
que comen
se te
avena.
La caspa. Por ejemplo.
Bueno, o quizá... O quizá Boris Johnson había estado arreglando el huerto de Downing Street y tenía las uñas llenas de tierra húmeda, no lo sé. O también puede que se tratara de otra cosa más propia de esta estación del año.
Cambio de estación, bueno, ya octubre, cambios de tiempo y empiezan los mocos y las flemas.
Claro, en este caso, ¿perdón? Al ser Boris Johnson sería la flema británica.
Ah, pero... ¿Y qué pasa, que la tenía todo ahí en la chaqueta o qué, hombre?
Pues no lo sabemos. Paloma, no te he querido llamar para no ponerte en un compromiso, pero por favor, tienes que sacarnos de dudas qué es la suciedad capilar de Boris Johnson. Bueno, esto en cuanto a Boris Johnson, porque en esta categoría de líderes políticos con alto concepto de sí mismos, por supuesto, el trono lo ocupa...
¡Donald Trump!
¡Donald Trump! Él, el espécimen perfecto, como ha llegado a denominarse a sí mismo, ¡Donald Trump!
Lo que no sé es cómo... A estas alturas no se ha creado ya su propio traje de superhéroe. Porque
bueno,
es casi lo único que le queda, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Cuidado que tenemos Halloween cerca. Donald Trump salió del hospital y le dio por tuitear. Claro, como se ha quedado sin debates, digo, pues me tengo que entretener de alguna manera. Hay quien comenta que Trump está actuando bajo los efectos de la medicación. Bueno, si ya de por sí medía poco las consecuencias de lo que decía, ahora claro, se ha convertido en un auténtico caos.
Tu actitud hacia el personal supervisor es irrespetuosa y una proporción alarmante de tus comentarios es racista o sexista.
Tanto que Twitter y Facebook ya le han bloqueado comentarios al presidente de Estados Unidos, quitando importancia, porque quitaba importancia a la pandemia, como, bueno, esto es una chorrada. Y otros comentarios se los han calificado para los usuarios como contenido engañoso.
No te aguanta nadie.
Bueno, pero esto es en las redes sociales, porque había una preparada. Gracias al New York Times hemos descubierto que Donald Trump tenía un plan para cuando saliera del hospital.
¿Tenía un plan también para la salida del hospital?
Un plan, sí, para su llegada a la Casa Blanca. Es un plan maestro. Vamos a ver. Él tenía previsto que las cámaras emitieran en directo su regreso a la Casa Blanca, como efectivamente hicieron.
Pero lo hemos visto, claro.
Sí, pero a él esto le parecía poco. Él tenía un plan, dice, vamos a ver, yo quiero ir renqueante. Repito que esto lo publica el New York Times. Dice, yo quiero ir renqueante, fingiendo que aún me encuentro muy enfermo, asomarme al balcón, incluso toser encogido y de repente... romperme la camisa para que vean que debajo llevo un traje de Superman.
¿A qué viene esto?
¿Pero qué dices?
Lo dice el New York Times. El presidente de Estados Unidos quería salir con un traje de Superman debajo de la camisa.
O sea, te aseguro que cuando te he dicho lo del traje de superhéroe, no había leído esto del
New
York
Times. ¿No lo
sabías, no? No.
Pues te aseguro.
Pero no me lo creo. A ver, esto es una fake news, ¿no?
Que no. Que lo dice el New York Times, que tenía este plan, pero que sus consejeros lograron disuadirle para que no hiciera el ganso. Y yo digo, ¿pero por qué haberle dejado? Que habría sido fantástico. ¿Tú te imaginas?
Hubiera sido la imagen del año.
Bueno, del siglo, por favor. Hubiera sido del siglo.
No sé, pero del año seguro.
Claro.
¿Tú te imaginas lo que tiene que ser asesor? O sea, ¿cómo tienes que trabajar como asesor de
asesor
Donald
de Trump?
Trump
todo el rato diciendo, no lo hagas, no hagas eso, por favor, no lo hagas.
Y luego
hagas.
Llevarte las manos a la cabeza porque lo normal es que lo haga, ¿no? De vez en cuando a lo mejor le quitas alguna idea de la cabeza, pero si no, la habrá hecho.
Bueno, es Super Trump, que yo creía que era un grupo de música, pero no, es el presidente de Estados Unidos, Super Trump. Ahora bien, en esto ganamos a los americanos. Donald Trump no es el primer millonario que se cree Superman. Vamos a ponernos nostálgicos. Nosotros ya tuvimos a nuestro Superman, Ruiz Mateos.
Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar.
Ahí está.
Poco nos acordamos, es verdad, de...
Ya, sí. ¿Qué momentos también?
De esta imagen, qué momento. Bueno, hubiera sido tremendo esto que nos acabas de contar.
Pues
Juan,
sí, ha sido una pena. ¿Has visto?
Va. Qué película, ¿no? Qué película, ya era demasiado. En fin, que... que por cierto, si tuvieras que ser un superhéroe, ¿tú qué superhéroe serías, Juan Solo?
Batman, porque es multimillonario y me lo compro todo.
De verdad,
claro.
Qué materialista. Bueno, es momento ahora de acercarnos a Línea Directa. Está aquí Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. A ver si estás de acuerdo conmigo. Que los coches evolucionan cada día más no es una novedad, ¿verdad? Otra cosa diferente es si hablamos de Línea Directa. Porque te estoy hablando de un seguro de coche que siempre te ayuda. Ahora, Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Y si lo prefieres, consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas.
Juan, ¿tú crees en la suerte?
Hombre, sí, no la busco, pero sí que creo que hace falta. Si te dedicas al mundo del espectáculo, el que niegue que esto tiene una gran parte de suerte no sabe de lo que está hablando.
Mira, como somos tan raros en este programa, hoy que es martes y 13, hemos dicho no, vamos a hacer todo lo contrario, que es hablar de la buena suerte, ¿no? Y de ese golpe de suerte que a veces, bueno, pues sí, se tiene y puedes decir aquello, oye, esta vez sí, ¿eh? Esta vez la suerte me ha acompañado. Y le hemos pedido a los oyentes que nos hablen de esos momentos, ¿no? A lo mejor son cosas pequeñas, a lo mejor son cosas realmente muy, muy importantes, ¿no? Que han dado un vuelco incluso a su vida. Bueno, pues de todo esto nos hablan hoy los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Tenemos de todo, Pilar, porque dicen por aquí, considero un golpe de suerte el día que voy a coger el autobús y además de venir pronto, pues tengo mi asiento favorito vacío.
Anda, mira.
Pues ya mira, es un golpe de suerte.
Está encantado de la vida.
Sí, sí, sí. Y luego otro que nos dice, no hace mucho salí a correr por el barrio, encontré 20 euros en el suelo, que muy felizmente acabaron en mi bolsillo. Pues mira.
Toma ya.
También. Hombre, es que eso da
bueno,
mucha
pero
alegría,
hay que desinfectarlos
¿no?
ahora, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno, habitualmente si tú te encuentras 20 euros tirados en el suelo y los coges, hombre... Lo normal es que si sí, puedes desinfectarlos o por lo menos lavarte bien las manos después de cogerlos,
después
¿no?
de, sí, después
y
de
ahora, como bien dices, Juan, más que nunca.
Sí, sí.
Sí, bueno, pues estos amigos también tuvieron suerte, aunque de otro tipo.
Buenas tardes. Para suerte, suerte, la nuestra, que fuimos a ver la décima en esa que ganó el Madrid y perdió el Atlético, para desgracia nuestra, y sin entradas. Y ya que regresábamos a ver el partido en una pantalla, un alemán gratuitamente nos regaló dos entradas. Nos dio un sobre dos entradas, se marchó, desapareció, y entramos en el estadio gracias a ese alemán, con la duda de si esas entradas eran verdaderas, eran falsas, o íbamos a ver el partido encarcelados.
En la cárcel directamente, pobrecito. Pero mira, lo vieron.
Pero ¿y esto? ¿Eh? Pero vamos a ver.
Muy bonito, pues para mira. Que luego digan que los alemanes siempre nos están poniendo las cosas
o quien sea, o quien sea que te dé un sobre con dos entradas para ver el fútbol o un concierto o lo que
pero
pilles.
Es que estas cosas no suelen pasar, esto así no gracias.
No.
Sin más, que sí. Te dé el sobre con las entradas, tremendo, ¿eh?
Yo creo sí. Que el alemán sabía que ellos eran del Atleti y que iban a perder. Y por eso dice, toma, que vais a reír.
Qué malo eres.
Sí, a lo mejor era un experimento, no te digo.
Bueno, ¿y cuántos sustos nos ha dado el móvil? Antes nos contaban, se nos ha caído el móvil en la taza del váter y ha sobrevivido. Pero, ¿y cuándo se te cae al suelo y no te das cuenta?
Buenas tardes a la gente. Mi anécdota es de esta misma mañana. Cuando bajaba del coche para ir a la universidad, tenía el móvil en las piernas y se me cayó. Pero no me di cuenta de que no lo tenía hasta que llegué a la universidad. Uf. Y cuando volví al coche para ir a recogerlo, me di cuenta de que el móvil estaba en el suelo de la calle, en la carretera. Y bueno, pues tuve la suerte esa de que el móvil se tiró allí una hora y media en el suelo y que nadie lo cogió.
¿Qué te parece?
Desde luego.
Eso sí que es suerte.
¿Eh? Y allí se quedó el móvil, no lo cogió nadie, ni lo vio así de lejos. ¿Qué es eso? Ay, por mí un móvil que me he pillado. Un móvil que aquí en el suelo, como para mí. No, estaba no. Ahí en el suelo.
Esperando bueno, a que lo recogiera el chaval.
Esto pasa
sí,
mucho,
es un golpe de suerte.
Por ejemplo, si tienes la costumbre de llevar el móvil a veces en el bolsillo de atrás del pantalón, pues porque, uh-huh. Yo qué sé, en ese momento no llevas bolso o vas un momento a cualquier sitio, te sientas y al final acaba el móvil
sí,
fuera y se queda
vaya.
En cualquier sitio.
¿Os acordáis
sí.
De la película Sabrina?
Sí.
¿De cuál
Sabrina?
La última.
Sí, da igual, las dos son ocurre lo mismo. Uno de los hijos, uno es William Holden y el otro es Greg Kinnear, se mete la copa de champán en el pantalón y luego se sienta y crack. No hay que guardarse cosas en el bolsillo del pantalón de atrás.
Sí señor, te haremos caso, Juan. Bueno, estamos buscando los golpes de suerte, aquella vez que realmente puedes decir... Que sí, que te acompañó la suerte y que fue muy importante para ti. O bueno, una cosa pequeña, pero que te hizo mucha ilusión. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
al Estado la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy el Fondo Monetario Internacional, que es quizá uno de los organismos más prestigiosos sobre previsiones económicas, ha hecho sus proyecciones. Ha revisado al alza, bueno, la previsión de cuánto van a caer las economías más desarrolladas. Van a caer menos de lo que inicialmente había previsto el Fondo Monetario Internacional. La noticia mala para nosotros, es que la previsión de la economía española no se modifica, no mejora. Se espera que caiga casi un 13%. Para hablar de estas cifras y de cuál es la situación en España y qué se podría hacer, Tenemos esta tarde en COPE pues uno de los mejores economistas que hay en España en este momento. Secretario de Estado de Economía en el último gobierno de Felipe González, economista del Banco Mundial, profesor emérito del IES. Alfredo Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo, supongo que habrá mirado usted los datos del Fondo Monetario Internacional. Son referencias sí. Malas para España, ¿no?
Sí, son referencias malas, efectivamente. Y el consenso general es que de todas las economías avanzadas, España es probablemente la que sufrirá más las consecuencias de esta crisis. Sí.
¿Eso es porque se han hecho mal las cosas o por el tipo de economía que tenemos?
Eso es sobre todo por el tipo de economía que hemos hecho. Leyendo la prensa extranjera se observan diferencias de grado entre la gestión de la pandemia, diferencias de grado y también más peor suerte o mejor suerte. Pero no son diferencias de naturaleza. En cambio, la estructura de nuestra economía la hace especialmente vulnerable a lo que está pasando. Sí, es así.
¿Es el turismo o son los servicios lo que nos hace estar así?
Bueno, es especialmente la hostelería y el turismo. Efectivamente, es una apuesta muy fuerte que hicimos hacía décadas.
¿Sí?
En parte del segmento de la industria, y esto nos pasa factura. Nos ha ido muy bien durante muchos años y en este momento estamos pinchando, efectivamente.
Sí. Ya sabe usted que el presidente del gobierno dice que va a crear 800.000 puestos de trabajo en lo que queda de legislatura. Tampoco es que sean muchos, porque volveríamos un poco a la situación inicial. ¿Cree que es posible crear esos puestos de trabajo?
Yo creo que es posible crearlos, pero no es fácil, porque esto requiere muchas cosas. Por una parte, que se amplíe mucho todo lo que es combinación de formación y de trabajo. Un 3% de los que están parados en este momento son gente que tiene menos de 24 años. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, sí. La formación, sobre todo, entre
sí.
Los de 15 y 34, entre los de 20, 24 o 25 y 34.
Alfredo, le escuchamos muy mal, se le oye muy mal. Yo no sé no sé si puede ponerse en algún sitio.
Ahora me oye un poco mejor.
Sí, le oigo con mucho eco. No sé si es que está con un sin manos.
No, estoy en un móvil. Sí, no.
Ahora se le oye un poco mejor, vamos a ver. Entonces decía que el problema es que muchos parados son jóvenes.
Bueno, no es un problema, es un hecho, y esto es lo que tienen que hacer. Es, pongamos un ejemplo un poco extremo.
Sí.
Un chico de 18 años que está trabajando de camarero. Probablemente lo que tiene que hacer no es seguir trabajando, seguir buscando un trabajo de camarero, sino ir a una formación, seguramente formación con trabajo, pero que le prepare para otra cosa que el trabajo anterior. Esto para una parte importante de nuestros parados es una alternativa. Y luego hay personas que están en una edad y en unas actividades que tienen poco futuro por la edad. Bueno, y estos hay que buscarles trabajos que se pueden hacer, porque en nuestro país hay muchas cosas que están por hacer.
Ya.
Están por hacer.
O sea, ¿usted cree que hay una serie de actividades que no dan más de sí? Yo le leía un artículo hace unos días que decía usted, ya más bares y más taxis no se pueden tener. Pero claro, ¿y qué hace esta pobre gente si no ha hecho más que bar y taxi en su vida?
Bueno, pues esto es lo que yo creo que lo he propuesto alguna vez. El Estado tendría que pensar en la posibilidad de tener lo que se llama un programa de empleo público garantizado. Lo que dice es, el que quiera trabajar tiene un puesto de trabajo al salario mínimo.
Ajá. Pero eso es mucho gasto, ¿no?
Bueno, esto no, porque la alternativa es que esté en el paro. Y si no, todavía peor, que esté trabajando en la economía negra o la economía informal. Sí. O sea, que es bastante gasto. En esto no hay que equivocarse, pero en este momento yo creo que nosotros nos podemos permitir el aumentar el gasto para estas cosas, porque nadie nos va a llamar la atención por eso. Si lo gastamos en...
O sea, hay cosas, en la, O sea, sí. La deuda va a aumentar y el déficit va a aumentar en cualquier caso, pero sí. Hay que gastar bien.
Sí. Sí, que se gasta bien. No creo que no...
Ya.
La atención, porque todo el mundo lo hace consciente que estamos pasando un tiro a esa persona.
Ya. Bueno, sobre las medidas que se han tomado, porque bueno, parece que hay un cierto acuerdo en que los ERTEs han sido buenos. Ahora estamos a ver cómo se regula el final de los ERTEs, que el ingreso mínimo vital ha sido bueno, pero a partir de ahora, ¿qué? O sea, es decir, ¿qué políticas habría que tomar, aparte de esta fórmula que usted propone de un empleo público subvencionado o pagado por el Estado? ¿Qué más habría que hacer?
Bueno, yo creo, en primer lugar, que las medidas que se tomaron fueron unas medidas adecuadas. Pero eso fueron unas medidas adecuadas para una situación de emergencia, que es lo que teníamos hace 6 meses. Pero claro, ahora estamos viendo que ya no es una emergencia, que esto va a durar. Y por consiguiente hay que procurar tener medidas alternativas. La prolongación de los ERTEs tiene una gran dificultad. Y es que ya se está pagando. No hace nada. Y esto está bien cuando estamos pensando en lo que era la situación hace 6 meses. Pero estable es un poco complicado, ¿no?
Ya. O sea, no se puede seguir pagando por no hacer nada.
Yo creo que no, porque hay gente que está cobrando lo mismo y están trabajando.
Ya. Alfredo Pastor, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Siento siempre haber estado un poco más animado respecto a las cosas.
Ya. No, los datos son los que son. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE comentando esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Pues de los temas económicos con previsiones desde luego muy preocupantes para España, pasamos a los sucesos, si es que las comunicaciones esta tarde nos lo permiten, esperemos que sí. Sucesos que empiezan hoy con una declaración de amor. Te quiero por encima de cualquier obstáculo, te quiero porque me das la vida. Fíjate, son algunos de los mensajes que Maje, conocida como la viuda negra de Patrais, mandó a Salva, su amante. Y en estos mensajes y su supuesto enamoramiento, logró que él, enfermero y compañero de trabajo de ella, matara a su marido. Le asestó 6 puñaladas en el garaje del matrimonio en Valencia, al que ella le dio acceso con sus llaves y preparó el momento. Esto ocurrió el 16 de agosto de 2017. La pareja llevaba casada menos de un año y había estado salpicada por las infidelidades de Maje, que además simultaneó hasta 3 relaciones extramatrimoniales. Bueno, mañana los 2 acusados se sientan en el banquillo de la Audiencia de Valencia, acusados del asesinato. La Fiscalía pide para el autor material 18 años de prisión y 22 para ella, con la agravante además de parentesco. El jurado evaluará durante las 3 próximas semanas qué ocurrió en esta historia de sexo, avaricia, lujuria y falta absoluta de piedad. La Fiscalía pide también una indemnización de 250.000 euros para los padres de la víctima. Bueno, pues comentamos este caso con nuestra colaboradora Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás?
Oye, vaya caso. ¿Cómo consiguió entonces Maje que uno de sus amantes, Salva, en este caso, bueno, pues al final, fíjate, fuera hasta el final, llegara a matar a su marido?
Bueno, es lo que se considera un tonto útil, perdona que sea así de vulgar, pero es así, ¿no? Ella le hizo creer que estaba absolutamente enamorada de él, que era el hombre de su vida, y además le vendió la moto, porque es así, de que su marido Antonio la maltrataba física y psicológicamente. Y con esto, desde dos meses, tres meses antes del crimen, fue, digamos, provocando esa necesidad que ella tenía de quitarse de en medio a su marido. Pero fíjate que antes de que él accediera, también le hizo la misma proposición, eso se supo mucho después, lógico, a otro de sus amantes, ¿no? A otro chico al que también le contó pues que Antonio la maltrataba, que ella no podía soportarlo más y que además no podía divorciarse porque se quedaba en una situación económica muy mala. Y así fue como convenció a Salva de que aquel 16 de agosto primero engañó a su marido, le dijo que podía aparcar en la plaza de garaje porque ella tenía guardia en el hospital. En realidad luego se averiguó que estaba con otro, con una tercera persona, ninguna de las dos que te he dicho, en su casa. Salva se coló con su moto en el garaje con las llaves que ella le había dado y lo esperó hasta que el marido bajó para coger el coche e irse a trabajar, y ahí y le asestó 6 puñaladas sin que él tuviera ninguna posibilidad de defenderse.
Jolín. Oye, y la policía, Cruz, tardó varios meses en detenerlos. Creo que fue una investigación bastante, bastante complicada. ¿Cómo llegaron hasta ellos?
Fue complicada porque al inicio lo primero que ella hizo fue decir que creía que le querían robar a su marido, que había sido víctima de un robo. Luego hizo una declaración de amor durante el funeral para desviar hacia su marido, desviando por completo la atención de ella, y además le dijo a Salva que procuraran no mantener contacto para no levantar la sospecha de la policía. En realidad, como te digo, era porque ella tenía en paralelo otra relación muy consolidada y quería quitarse de en medio a Salva de cualquier manera. No obstante, el juez autorizó unas escuchas telefónicas, le pincharon a ella el teléfono, tuvo varios meses el teléfono pinchado y cometieron un error porque Salva llegó a decirle a ella por teléfono que la policía no sospechaba de ellos, que no tenían ningún problema, y así fue como lograron llegar hasta ellos, en concreto en enero, casi 6 meses después del crimen, los detuvieron a ambos.
Oye, las versiones de los dos de todas formas han variado en este tiempo. ¿Cuáles han sido y qué se espera que pase durante el juicio?
Cuando les detienen, lo primero que hace Salva es autoinculparse del crimen y exculpar a Maje, pero pese a que ella era la que lo había ideado todo, como te digo, incluso fue la que le sugirió que comprara un cuchillo porque dejaba menos rastro que otro tipo de arma, le dio las llaves, planeó el momento, planeó todo. Pero lo que ocurrió es que 2 días después la culpó a ella. Dijeron que habían sido los dos y luego la exculpó, como te digo, y casi un año después, cuando él estaba en la cárcel, él es un hombre bastante religioso y tuvo mucha cercanía y ha tenido y sigue teniendo con el capellán de la cárcel. Además, Salva estaba casado y tenía una hija que ya es mayor, y en las visitas que le hizo su hija le convenció para que le contara la verdad. De manera que pidió declarar de nuevo el 9 de noviembre de ese mismo año ante el juez y contó la que hasta ahora se cree que es la versión verdadera, que es por la que yo te he empezado a contar y que es la que sostiene la fiscalía y la acusación.
La verdad es
y
que...
lo que se espera durante el juicio, pues sí, perdón, no,
no
te decía
no, dime,
que lo
dime.
Que se espera durante el juicio es que él mantenga, que Salva mantenga esta versión de que ella le convenció para matarlo, de que ella lo planeó todo y de que él efectivamente fue el autor material, porque ella va a decir que ella no tuvo nada que ver y que todo fue obra de Salva por...
¿Sí, Cruz?
Porque estaba celoso de su...
Bueno, parece tenemos una tarde un poco complicada con las comunicaciones para hablar con cualquiera de vosotros, con cualquier entrevistado y también con los colaboradores, a ver si podemos recuperar un poco más lo que nos estabas diciendo, Cruz, con esa comunicación, como decimos. Sí, bueno, que en un momento determinado me estás contando que efectivamente, bueno, pues por todos estos consejos también que él recibe, bueno, pues decide cambiar la versión, y se supone que esto es lo que va a mantener cada uno en el juicio que comienza, ¿no, Cruz?
Exactamente, exactamente, y que Maje dirá que ella no tuvo nada que ver y que fue Salva el que, profundamente enamorado de ella y celoso de su marido, decidió matarlo por su cuenta y riesgo, pero esta versión no se la cree ninguna de las acusaciones.
Claro, porque además aquí hay otras cuestiones que has ido apuntando también en el relato, que realmente son muy, muy, muy llamativas. Por ejemplo, Maje llevaba casada con su marido menos de un año.
Bueno, menos de un año.
Que es llamativo, pero bueno, que y que me dices que tenía varias relaciones sentimentales a la vez, es decir, que Salva no era el único amante que tenía en ese momento, y que incluso creo que has dicho que no es el único al que le pidió, que matara a su marido.
Exactamente, esto lo ha testificado este chico, que es un fisioterapeuta con el que también mantuvo una relación. La boda empezó mal porque él la perdonó, pero Maje ya había descubierto que había tenido una infidelidad, que le había sido infiel. Ella le dijo que no volvería a ocurrir, pero en ese año siguió actuando de la misma manera. Estuvo simultaneando, eso se supo gracias a las escuchas y a los WhatsApp que enviaba, estuvo simultaneando tres relaciones a la vez, entre ellas la de Salva. Pero es que además, una semana después del crimen, salió de fiesta y tuvo una relación con otra persona a la que también contó una historia que era mentira, ¿no? Un guardia urbano de Barcelona. Estos cuatro hombres que ella tuvo, bueno, manejó a su antojo en ese último año, e incluido Salva, van a testificar en el juicio y van a contar estas cosas supuestamente que ya han contado a la policía. Pero es que me he olvidado antes de contarte el detalle que cuando les detienen en enero ya se deciden a detenerlo la policía porque ella se iba a ir, se estaba comprando una casa con uno de esos nuevos amantes, no con el que había matado a su marido, no con Salva, sino con otro, y se iba a ir, se fue a pasar la Navidad con él fuera de España.
Vaya. Oye, y una última cosa. Entonces, ¿el móvil sería un móvil económico?
Eso es lo que sostiene la acusación, Pilar, que ella, Antonio, tenía contratado dos seguros de vida y le quedaría una muy buena pensión, porque él era ingeniero, como te digo, muy apreciado en su trabajo, le quedaría una muy buena pensión, dos seguros de vida, y en teoría ella también pensaba quedarse con el piso que compartían, o al menos con una parte de ese piso, ¿no? Entonces se supone que el móvil fue económico y que ella le cuenta a una amiga, y está, saldrá también en el juicio, que ella no quería tener ataduras, que ella no quería tener esa relación y que ella quería vivir su vida y pues eso, tener una vida de sexo, de disfrute, de entrar y salir sin que nadie la controlara, aunque en absoluto ha quedado probado que Antonio fuera un controlador, ni muchísimo menos su marido, quiero decir.
Bueno, pues como decimos, mañana estos dos acusados, Maje y bueno, pues el supuesto autor del crimen, Salva, se sientan en el banquillo de la Audiencia de Valencia, acusados de asesinato, del asesinato del marido de Maje, y a ver cómo transcurre el juicio y a ver también esos testigos de los que hablas, que van diciendo. Bueno, pues estaremos pendientes desde luego de esta historia tremenda también, como tantas otras que contamos en esta sección. Cruz Morcillo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un beso.
Es buen momento ahora para acercarnos a los consejos de la Mutua. Aquí está Elena Grandal, hola de nuevo.
Sí, Pilar, porque con la que está cayendo nos gustaría a todos que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Pues en este martes y 13, que es como si fuera un lunes, además, o sea que encima. Bueno, nosotros hemos pensado que es mejor hablar de la buena suerte, ¿eh? De aquella vez que tuviste un golpe de suerte extraordinario. Bueno, a lo mejor no fue tan grande, oye, pero a ti te hizo muchísima ilusión y te hizo pensar aquello de, ¿sabes qué te digo? Que sí, que esta vez pues como que me acompañó la buena suerte, que ya era hora. Y te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Dicen por aquí, para suerte mi mujer, todos los fines de semana llega a casa diciendo, nene, mira qué suerte he tenido que en el Outlet, que esta camisa valía 100 euros, luego pasó a 60, ya que no adivinas cuánto me ha costado al final. Dice, pues así, con todas las cosas que va sacando de la bolsa.
Pero
es maravilloso este ejemplo.
¿Sí? Bueno, pues sí, puede ser también
es muy
un ejemplo de golpe de suerte. Sí,
claro.
¿Por qué no?
De 100 euros comprarte algo, yo que sé, a 15, a 20.
Pues sí, sobre todo si no lo esperabas.
Exacto. Bueno, ¿quién no ha tenido también alguna vez un golpe de suerte en un examen que lo llevaba regular? Bueno, pues aquí va un caso.
Hola, gente. Pues a mí me pasó algo, tuve mucha suerte. Cuando era un chaval y estaba haciendo octavo de GB, me quedó matemáticas para septiembre. Iba a repetir curso seguro. Cuando llegó el examen, las preguntas pues eran complicadas, la verdad, ¿no? Y sin que yo dijese nada ni pidiese nada, una compañera me vio un poco, supongo, pues sufriendo, ¿no? Y me facilitó su examen. Y oye, pues mira, aprobé. No repetí, ya no repetí ni boom, ni repetí cow. Mantuve mis amigos y todo gracias a esa compañera que sin decirle nada, pues me ayudó. Adiós.
Bueno, estas cosas
pero
pasan.
Sí, bueno, como el alemán el otro antes que le dio un sobre con unas entradas para el partido de la final de Champions a un seguidor del Atleti, no sé, es que son cosas inexplicables. Porque dice, no, es que no la conocía de nada, pero en fin. Qué bien. Bueno, pues
sí,
enhorabuena, me parece muy
estas
bien.
Estas cosas pasan, claro.
Estas cosas pasan, cosas buenas, las cosas buenas pasan también. Y muchos oyentes las consideran pues un magnífico golpe de buena suerte. Bueno, pues de esa vez que tuviste una suerte realmente excepcional, que algo te salió, pero que muy bien, muy bien, muy bien, pues queremos que nos hables, que nos cuentes, yo que sé, en una entrevista de trabajo, no te esperabas que te dieran el trabajo y algo pasó así en un instante, ahí, de repente, y resulta que el trabajo fue tuyo. Que nos lo cuentes en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Vuelvas como vuelvas. En Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, dos compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes.
como mi seguro de coche esté en Línea Directa.
Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.